Damos la bienvenida a todos. Voy a comenzar hablando de una señora muy sincera que llamó Momentito Bíblico. Entre paréntesis, sigan ustedes llamando Momentito Bíblico. Que hablen con sus amigos para que llamen. Pero ella llamó y dejó un mensaje en la grabadora más o menos así. La señora había sufrido una gran injusticia en su vida, que había dejado una herida muy dolorosa. Y le estaba costando dejar el problema atrás. Hasta estaba orando a Dios, pidiendo su ayuda para sanar la herida del pasado. Y confesó en la grabación que no le estaba yendo bien, que todavía estaba sufriendo mucho debido a esta herida. Pensó que Dios no estaba contestando sus oraciones porque no podía librarse de eso. Yo traté de responder a ella en 2 minutos, porque en Momentito Bíblico hablamos 2 minutos. Para responder así pensé, necesitamos más tiempo para analizar esta cuestión, porque no solamente ella, sino muchos de nosotros sufrimos el trauma debido a heridas emocionales del pasado. ¿Cuáles son algunos principios bíblicos que pueden ayudarnos? De eso vamos a hablar hoy. No les prometo 2 minutos. Pero espero que sí podamos ser breves y sacar algunos mensajes importantes. ¿Cuáles son algunas injusticias que dejan heridas emocionales? El abuso de los padres. Hablo con cristianos que dicen, mi padre me golpeaba demasiado como niño, sin amor. O podríamos hablar de la despreocupación, la indiferencia de los padres, que para mí quizás es peor aún. El no dar el cariño y el amor a los niños deja heridas emocionales en el futuro. O podríamos hablar de lo peor de todo, que es el abuso sexual. Casi todos nosotros tenemos amigos que han sufrido del abuso sexual. Al alejar nuestra cultura de Dios, se encuentran más y más de estas barbaridades. Otro punto que a veces provoca la injusticia es el rechazo de los del sexo opuesto. Estoy pensando ahora mismo en un buen hermano que tiene como 60 años y es soltero. ¿Y por qué? Porque estaba al punto de casarse con una señorita, ella le rechazó, y desde aquel tiempo no quiere saber más del matrimonio. Le ha dejado una herida emocional bastante fuerte. Sin embargo, es un hermano fiel al Señor. Yo creo que el Señor le ha ayudado. Podemos hablar del rechazo de los cónyuges. Al casarnos, hacemos un pacto a vivir junto con nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe. Es un pacto muy serio. Sin embargo, ¿qué hacen muchos? Lo toman como si no fuera nada. Abandonan, muchas veces el varón que abandona a la esposa. Dije, los varones que dejan a las esposas, pero muchas veces hoy en día con la liberación femenina es la mujer que deja al marido. Y el maltrato en el trabajo o en la escuela. Hay problemas muchas veces con un jefe que es malo y hace la vida imposible para un obrero. ¿De qué están hablando mucho hoy en día en las escuelas? Y deben hablar de eso. En inglés decimos bullying, el maltrato de otros niños, compañeros, deja heridas emocionales. Quizás usted tenga alguna herida emocional que hasta hoy en día le cuesta superar. Algunos buscan alivio en lugares donde no hay alivio. El alcohol y las drogas. ¿Qué dice el borracho? Mi esposa me maltrata. Otro trago. Eso no es la solución. La venganza. Pasan la vida buscando alguna forma para herir a aquel que le ha herido. La psicoterapia. Yo he leído, Beverly me prestó un libro hace como 2 semanas, hablando de la Biblia y la psicoterapia. Y yo no quiero hablar de lo que yo no sé, Pero el punto del libro es que mucha psicoterapia hoy en día se trata de enfocar uno en sí mismo. ¿Cómo te criaste? ¿Te golpeó mucho tu papi? ¿Te dio muchos abrazos tu mami? ¿Los amigos, los compañeros de la escuela se burlaron de ti? ¿Cuál es el enfoque de este sistema?
A mí me trataron mal. A mí me golpearon, a mí no me abrazaron bastante. A mí sí, yo recuerdo que se burlaron. ¿De quién no se burla de la escuela?
Pero de todos modos, yo soy víctima. ¡Ay de mí! Yo no puedo hacer nada. Si la psicoterapia toma este curso, hace más daño que bien. Hay varios tipos de psicoterapia, pero es muy popular. Es ese tipo que hace que uno se sienta víctima. La Biblia habla no tanto de fijarse en uno mismo, en sus problemas, sino de fijarse en Dios en medio de los problemas y fijarse en servir y ayudar a los demás. Y si nos enredamos en nuestros problemas y nos tenemos por víctimas, ya estamos dejando los principios bíblicos, los cuales están supuestos a ayudarnos al estar sufriendo. Cuidado con la psicoterapia. No estoy diciendo siempre está mal, pero a mí me está dando muchas dudas. Y estoy pensando también en otros que han tenido fuertes problemas en la vida y hace 30 años que van a pagar centenares de dólares cada hora a un psiquiatra. Y les pregunto, ¿es usted está mejor? Bueno, no sé. Dios nos ayuda más que los psicólogos. ¿Cuáles son algunos principios bíblicos que pueden ayudarnos? Vamos a hablar de tres. Primero, no es malo en sí sentir la cólera justa, la indignación debido al mal que hemos sufrido. ¿Sabe dónde se ve eso más que quizás cualquier otro lugar? Están los salmos. Vamos a leer algunos salmos de David. Salmo 5, y vamos a leer de 8 a 10. ¿David sentía cólera justa al sufrir injusticias? Sí. Dice, guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. David sentía algo de indignación al pensar en la maldad de la gente, sí. Ahora, una cosa, él no debía haber buscado venganza, pero él estaba pidiendo la justicia de Dios. Y uno quizás un poco más fuerte, Salmo 58, hablando mayormente de los jueces malos. 58, y vamos a leer de 3 a 8. Fíjense en el calor en estas palabras. Versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Vamos a parar ahí. Es un buen ejemplo aquí de lo que llamamos la exageración literaria. ¿Literalmente los malos hablan mentiras desde que nazcan? No. Pero es una exageración. Muchos tienen problemas con Salmo 51. Donde dijo David que había nacido en pecado. No, David no nació heredando el pecado original. Es otro ejemplo de exageración literaria. Pero son tan malos, dice David, es como si estuvieran mintiendo desde nacer. Ahora, versículo 4. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Fíjense ahora en 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. cuando disparen sus saetas, sean hechos pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Yo quería leer estos ejemplos para que entendamos que no es malo en sí sentir una cólera justa. Y un texto más del Antiguo Testamento, el mismo Jehová siente heridas emocionales al ver la desobediencia de sus hijos. Jeremías 9, 1 y 2. Jeremías 9, 1 y 2. Jehová aquí está hablando. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore días y noches los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos de ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. ¿Jehová se sentía herido al ver la maldad de su pueblo? Entonces, al ver nosotros la maldad y al sufrir la maldad, ¿vamos a sentirnos indiferentes frente a esta maldad? No, no es malo tener la cólera justa. ¿Cuál es el punto? Aunque debemos sentir mal al ver las injusticias, Romanos 12, 21 hace una advertencia. Vamos a leer más de ese texto luego, pero Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ese es el problema. Al sufrir una injusticia en la vida, a veces dejamos que esta injusticia nos venza. Nos dejamos ser vencidos por el mal, en vez de vencer el mal con el bien. Y ahí viene el problema. Entonces, aunque no es malo sentir la cólera justa, ¿qué podemos hacer para no dejarnos ser vencidos por el mal? Vamos al segundo punto. Y ahí estamos en Romanos 12. Hay que tratar bien a los que nos hayan tratado mal. Muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero ponerlo en práctica. Vamos a ver lo que dice Pablo aquí. Romanos 12, de 17 a 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ahora, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Yo estaba escuchando el otro día a un experto de las religiones del mundo. Y él dijo, hay muchas enseñanzas de Cristo que se encuentran en otras religiones. Pero mencionó este concepto de amar a los enemigos, de tratar bien a los enemigos. Y él dijo, esta enseñanza es única al cristianismo. Jesucristo lo demostró más que nadie, el amor hacia los enemigos. ¿Qué significa el amar a los enemigos? Y yo pienso en el sermón en el monte, Lucas 6, Mateo 6. Tantas veces este principio se enseña. No significa el ir y dar un abrazo al enemigo. No estamos hablando de cariño. A veces la gente confunde el cariño con el amor. Porque es imposible ir y dar un abrazo al que haya maltratado a uno. No habla de tener que seguir detrás de un enemigo para hacerle bien. A veces alguien nos hace bien a nosotros y la Biblia dice que hay que tratar bien al enemigo y el enemigo está en Chicago o Los Ángeles, yo voy a ir allá a Chicago o Los Ángeles para buscarle. No creo. Y yo creo que este es el punto de 1 Corintios 7:15. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo acerca del marido o la esposa inconverso que deja al cristiano? Dice Pablo, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Ese es el punto. Si su cónyuge inconverso le abandona, no siga detrás de él. Déjele ir en paz. Y el mismo principio trata a un enemigo que nos haya maltratado. No tenemos que seguir detrás de él para hacerle bien, pero cuando se presente la oportunidad, sí. No significa dejar que el enemigo abuse especialmente de nuestros hijos o de nuestros familiares. Si hay un hombre en su casa que está abusando de sus niños, vaya a las autoridades. No deje que abuse a sus familiares. Pablo no está hablando de un caso así en Romanos 12:21. Ahora una pregunta un poco difícil. El hecho que tenemos que tratar bien a los que no nos hayan tratado mal, ¿significa perdonar cuando el malo no ha pedido perdón? Es una pregunta un poco difícil, y yo creo que la respuesta es depende de lo que usted quiere decir al decir perdonar. Si al decir perdonar usted quiere decir amarle, dejar la amargura, tratarle bien, sí, en ese sentido sí debe perdonarle. Pero la palabra perdonar en la Biblia muchas veces lleva una idea más allá de eso. Lleva la idea de librar, decir que todo está bien. Una pregunta. ¿Hay verdadera liberación sin arrepentimiento? No. ¿Dios nos perdona a nosotros cuando nos negamos a arrepentirnos? No. Lucas 17:3, no tiene que buscarlo. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. ¿Cuándo debemos perdonarle en el sentido de librarle, decirle que todo está bien? Cuando se arrepiente. Y si no se arrepiente, ¿qué debemos hacer? ¿Tratarle bien? ¿Amarle? ¿Dios trata bien a los que se rebelan en contra de Él? Sí, Él manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Tratarle bien, dejar la amargura, decir que todo está bien. Yo creo que no estamos obligados a hacer esto mientras Él siga negando arrepentirse. Una pregunta un poco difícil, pueden pensarlo, ¿ok? Eso es lo que he visto alguna vez. Ha habido un homicida que mata a un niño. Y van corriendo todos los reporteros y dicen, ¿y tú perdonas a este malo? Y el malo, sin remordimiento, sin mal, ¿y tú le vas a perdonar? Yo no creo que es bueno hacer eso. Sí, deje la justicia en manos de Dios. Trate de no aborrecerle y odiarle, sí. Pero decir que todo está bien, no, eso no creo que es correcto. Si tratar bien a los que nos hayan tratado mal no significa todo eso, ¿qué sí significa? Primero significa no buscar venganza. No buscar venganza. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Según Mateo 5:44 significa orar por el enemigo. Orar por su bien. Orar que llegue a conocer a Dios, que llegue a arrepentirse. Eso sí es lo que significa. Si hay oportunidad, ya hemos dicho que usted no tiene que correr detrás de él a Los Ángeles, pero si hay oportunidad, dale de beber. Dale comida. Yo pienso en el ejemplo del hermano Alejandro Sánchez, que habló de un tipo ahí en Jarabacoa, que le trató muy mal, el enemigo. ¿Y dónde iba el pobre hermano Alejandro? Este hombre iba detrás de él causándole problemas. Bueno, un día el hermano Alejandro iba en este camino entre Jarabacoa y Constanza. Yo sí fui a Constanza, me encanta. No a Jarabacoa, pero imagino cómo habría sido el camino, porque recuerda el camino entre La Vega y Constanza, pero otra historia. Entonces ahí iba Alejandro y ahí vio al señor que le había dado tantos problemas caminando de Jarabacoa a Constanza. Y el hermano Alejandro manejando con un un asiento vacío. ¿Qué hizo el hermano Alejandro? Paró. ¿Usted va a Constanza? Sí. Suba. ¿Me está pidiendo que suba? Sí. Suba. Entonces seguí el camino sin decir mucho. El hombre dijo, yo soy su enemigo y usted me ha dejado subir. Bueno, yo soy cristiano, así me ha enseñado Cristo. Alejandro nunca tuvo más problemas con aquel hombre. ¿Qué había hecho? Había ayudado al enemigo, había vencido con el bien y el mal. Y por supuesto, si el enemigo se arrepiente, perdónele en todos los sentidos que usted pueda. Sí, librarle, decirle que está olvidado eso. Y quizás el tercer punto es el más importante que quiero que analicemos. Es enfocarse en el futuro y no en el pasado. Otra vez, yo sé que es muy fácil decirlo, pero es una clave, yo creo, para superar las heridas del pasado. Si alguien hubiera tenido razón para tener heridas emocionales, habría sido el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí fue golpeado, fue apedreado, fue maltratado, pero eso no es lo que creo que le habría hecho tener más sufrimiento emocional. ¿Qué habría hecho que Pablo sufriera más? Sus propios errores. ¿Qué habría hecho Pablo? Como Saulo de Tarso, él había participado en la muerte espantosa de un hombre justo, del primer mártir cristiano, de Esteban. Pablo había entrado en casa, según Hechos 1:2, arrastrando, piénsenle la palabra, arrastrando a hombres y mujeres para llevarles a la cárcel, para castigarles. ¿Y por qué? Por ser cristianos nada más. Y después de ver a Jesús en el camino a Damasco, se dio cuenta que había hecho algo horrendo, que Jesucristo era Hijo de Dios y que sus seguidores que él había perseguido tenían la verdad y él no. Ustedes pueden imaginar las pesadillas en la noche del apóstol Pablo por lo que él mismo había hecho, las heridas emocionales. ¿Cuál fue su actitud frente a las heridas emocionales que habría tenido? Vamos a Filipenses 3. Y vamos a leer 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pregunta, ¿Pablo vivía en el pasado o vivía en el futuro? En el futuro. ¿Estaba enfocado en las cosas de atrás o en las cosas por delante? En las cosas por delante. Es una clave para nosotros. Pensar en el amor de Dios. Este es un punto que voy a repetir dos veces porque es muy importante. El amor de Dios es más grande que el odio de cualquier enemigo que usted hubiera tenido en el pasado. Repito, el amor de Dios es más grande que el odio de cualquier enemigo que hubiera tenido en el pasado. Él tiene bendiciones más allá de su comprensión en el futuro, que van a superar cualquier sufrimiento que haya tenido en el pasado. Que Dios nos ayude a fijarnos en estas bendiciones, gozarnos en estas bendiciones y al hacerlo, ¿qué pasa con las injusticias del pasado? En nuestra mente van menguando, van a ser menos importantes. ¿Cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida? Podemos o vivir en el pasado o vivir con la promesa de Dios en la mente para el futuro. Las bendiciones de Él. Yo sugiero para todos los que están sufriendo con heridas emocionales, una oración más o menos así. Dios, dejo esta injusticia en tus manos, sabiendo, Dios, que vas a hacer lo justo. Ayúdame, oh Dios, a olvidarme de las cosas del pasado para enfocarme mejor en tus bendiciones en el futuro. Es muy importante hacer una oración parecida. Y quizás la primera vez o la segunda vez cuente. Pero hacer una poca vez, entonces dejarlo, dejarlo. Ya Dios va a encargarse de eso. Y yo sé que lo estoy diciendo, es muy fácil decirlo. Pero podemos hacerlo. Dios no nos pide hacer algo imposible. Ahora, una cita que yo tengo, y esto no es una cita bíblica. La ira y la amargura son dos señales que indican que uno está enfocado en sí mismo y que no confía en la obra de Dios en su vida. Cuando tú crees que Dios hace que todas las cosas te ayuden a bien, eso es a los que pertenecen a Él y le aman, referencia a Romanos 8:28, entonces puedes responder a las pruebas con gozo en vez de responder a ellas con amargura. ¿Entienden el punto? Cuando, oh, ay de mí, oh, y me han tratado mal, mis padres, oh, no. ¿En quién uno está enfocado? Es egocentrismo. La clave de ser, yo voy a enfocarme en Dios, y no solamente en Dios, en mis amados alrededor. ¿Qué de mi cónyuge? ¿Qué de mis hijos? Yo voy a dejar que ese error que me han hecho me pida en cuanto a estos amados alrededor. Pienso en José. ¿Qué pasó con José? Fue vendido como esclavo por sus hermanos. Si usted ha sufrido alguna injusticia, dudo que haya sido una injusticia tan grande como la que sufrió José. Sin embargo, ¿cómo él logró enfrentar esta gran injusticia? Ahí en Génesis capítulo 50, el último capítulo de 50, tenemos una idea. Sus hermanos, al morir su padre, tenían miedo que José les iba a matar. Y José dijo algo muy interesante en versículos 19 a 21. Él les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo. Yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Versículo 20 es la clave. Los enemigos de José le habían maltratado esperando ¿qué para él? Mal. Pero puesto que él confió en Dios, ¿qué Dios había hecho con este mal que ellos le habían hecho? Lo convirtió en bien. Los que nos hayan maltratado, los que nos hayan abusado, hicieron mucho daño. Pero si confiamos en Dios, ¿qué puede hacer Dios con esto? Convertir lo malo en bien. A veces me pregunto a los que están sufriendo mucho, ¿por qué están buscando tanto a Dios hoy en día? Quizás debido al mal que les hayan hecho. Y si este es el caso, el mal, ¿qué está pasando? Está convirtiéndose en una bendición. Porque debido al mal, buscan a Dios con más fervor. Yo sé que nos confundimos, jamás lo vamos a entender completamente. Pero debemos reconocer eso. Un punto más que me llamó la atención al leer el versículo 20. José estaba hablando tanto del bien que iba a pasar a él como individuo debido a esa maldición. Él estaba enfocado en la bendición que iba a pasar al pueblo de Dios entero. Y así debemos hacer nosotros. Fijarnos, no tanto en nosotros mismos, sino en los que están alrededor de nosotros. Enfocarnos en el futuro y que Dios nos ayude. Pero vamos a repasar los principios. No es malo en sí sentir la cólera justa frente al mal. Pero Dios nos manda que tratemos bien a los que nos hayan tratado mal. Vencer con el bien el mal. Y es esencial enfocarnos en el futuro, en el amor de Dios y en sus bendiciones. Y no solamente en el futuro para nosotros como individuos, sino para nuestros hijos, nuestros familiares y nuestros hermanos. son pasos que pueden ayudarnos. Y yo sé que lo he dicho como 3 veces y lo vuelvo a decir. No es tan difícil predicar este mensaje. Lo difícil es ponerlo en práctica. No es imposible hacerlo. Dios puede ayudarnos. Pero al pensar en eso también, pensé en el hecho que muchas veces nos enfocamos en las injusticias de otros en contra de nosotros. Es normal. Pero ¿cuántas veces pensamos en las injusticias que nosotros hemos hecho para con Dios? De eso no pensamos tanto. Pero cada vez que pasamos por alto los principios bíblicos, cada vez que hacemos las cosas por el egoísmo, ¿qué estamos haciendo? Una gran injusticia para Dios. Estamos pecando. Dios nos ha creado, nos ha enviado a su Hijo para vivir como ser humano. Él ha enviado a Jesucristo para ser nuestro hermano. Y nosotros hemos sido egoístas, ingratos, hemos hecho lo que a nosotros nos guste. ¿Cómo Dios trata nuestras propias injusticias? No devuelve el mal por mal, sino el bien por el mal. ¿Y qué es usted? Si usted es pecador, si usted es pecador que no se ha arrepentido, usted es enemigo de Dios. ¿Puede pensar, imaginar lo que es ser enemigo de Dios? Quizás usted diga, yo no me siento tan mal, pero si usted ha pecado, usted es enemigo de Dios. ¿Está dispuesto a dejar eso? ¿Cómo lo hace? Confesando su pecado, acudiendo a Jesús, quien murió en la cruz, como cantamos durante la cena del Señor. Si usted está dispuesto a creer en Jesús y arrepentirse, la pregunta de Ananías para Saulo de Tarso se aplica a usted. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Podemos ayudarle a hacer este paso hoy? Sería magnífico si podemos. Déjenos saber si podemos ayudarle en cualquier forma. Vamos al hermano que tiene la conclusión.